Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados, jóvenes, 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, por sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no le diga de qué manera está componiendo la sinfonía.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien.
Qué contentos estamos de volver con ustedes una vez más, una semana más. Y así se nos van yendo los días y los meses y también los años, Esteban. Bienvenido.
Sí, gracias. Y estamos cada vez más cerca de la llegada a la primavera.
Sí, es verdad. Estos días nos alientan, nos animan y nosotros desde acá queremos animarles también a que se pongan en contacto con nosotros a través del 091-610-610.
Es bueno saberlo.
No sé si sabes, Esteban, que ahora en unos días, el 15 de septiembre, se conmemora, no podemos decir se celebra porque no, en verdad no. Es un tema complejo, el Día Mundial del Linfoma. Uh-huh. ¿Y qué cosas hay que saber acerca de este día? Nos lo cuenta el diario El País.
El linfoma o cáncer linfático es una enfermedad que viene en aumento en todo el mundo y representa la sexta causa de muerte por cáncer a nivel global.
Y cuando se celebra o se conmemora, no se celebra este día, en Uruguay se quiere dar información. O sea,
hacer tomar conciencia, ¿no?
Porque acá en nuestro país más de 300 personas son diagnosticadas con esta enfermedad cada año.
Y a diferencia de otras enfermedades, no nace en un órgano para luego expandirse hacia los demás, sino que afecta en forma conjunta o sucesiva a diferentes ganglios del organismo, lo cual lo hace más
muy complejo, más dañino, ¿no? Muy todavía. Difícil. La doctora Eloísa Riva, profesora adjunta de la Cátedra de Hematología del Hospital de Clínicas, explicó cómo funciona la enfermedad y qué características tiene.
El linfoma es una enfermedad maligna que se origina en el sistema linfático, un sistema que está distribuido en todo el cuerpo, incluyendo los ganglios linfáticos, el vaso, el timo, las amígdalas y otros órganos como el tubo digestivo, la piel, la tiroides y el encéfalo.
Claro, por eso como el sistema linfático está distribuido por todo el cuerpo, no se encuentra en un órgano determinado.
Y es difícil determinar dónde exactamente puede surgir este problema tan grave, ¿no?
Los linfomas se dividen en dos grandes grupos, los linfomas de Hodgkin, que también llamado enfermedad de Hodgkin, y linfomas no Hodgkin.
Claro, para diferenciarlos. Uh-huh. Ocurren tanto en niños como en adultos.
Los linfomas de Hodgkin son los menos frecuentes y predominan en pacientes entre los 15 y los 30 años y después luego de los 50.
Son las dos ventanas de tiempo donde más problema puede haber. Sí. Los linfomas no Hodgkin son un grupo muy heterogéneo de enfermedades que abarcan desde entidades indolentes que incluso pueden no requerir tratamiento hasta subtipos muy agresivos que requieren tratamiento inmediato e intenso.
Sí, los síntomas que presentan son muy variables.
Ocasionalmente el paciente se encuentra asintomático y el diagnóstico se realiza por exámenes de rutina.
Los síntomas dependen del sitio de inicio del linfoma, de la velocidad de crecimiento y del tamaño que alcanzan.
Los síntomas más frecuentes son el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos a nivel de cuello, axilas o ingles, en general indoloro, sudoración a predominio vespertino, fiebre prolongada sin causa clara, adelgazamiento involuntario y cansancio.
También puede constatarse prurito generalizado, más habitual en los linfomas de Hodgkin.
Otros síntomas relevantes son anemia, sangrado o infecciones.
En algunos casos, el linfoma afecta a algún órgano en particular y produce síntomas por esta afectación, por ejemplo, a nivel neurológico, digestivo o incluso cutáneo.
Veamos qué nos dicen los especialistas en cuanto a las causas.
Si no se han identificado causas o una causa común para estas patologías.
Sí se ha demostrado asociación con determinados factores predisponentes, como inmunodepresión, enfermedades autoinmunes, virus, bacterias, tóxicos y radiación.
O sea que tiene causas muy variadas. Por eso, el linfoma debemos saber que no es una enfermedad hereditaria ni contagiosa.
¿Y el tratamiento?
Depende del subtipo histológico, la etapa de la enfermedad y la estratificación pronóstica, también como el estado clínico del paciente.
Básicamente, se cuenta con las opciones de quimioterapia, inmunoterapia, trasplante de médula ósea y radioterapia.
La tolerancia al tratamiento es muy variable, es individual y también depende del plan que se elija para tratarla.
Hay linfomas indolentes que nunca requieren tratamiento, en tanto que hay otros muy agresivos que requieren tratamiento de quimio, inmunoterapia y trasplante de médula.
Es bueno saber que en Uruguay existen 3 asociaciones de pacientes que apoyan a pacientes con linfoma y a sus familiares.
La Fundación por la Salud del Paciente con Leucemia o Linfoma, PROSLEU, el Grupo Linfoma Uruguay y la Asociación Uruguaya de Leucemia y Afines.
Cada año se realizan actividades para informar a la población sobre el linfoma y la importancia de una consulta precoz.
El objetivo es que quienes sufren la enfermedad conozcan a otros pacientes.
Y además que vean que existe una cura y que hay vida después del linfoma, explicó la doctora Elena de Lisa, vocera de PORSALEU, que es la sigla de Por la Salud del Paciente con Leucemia o Linfoma.
Suena como nombre medio afrancesado, le salió.
PORSALEU, sí. Bueno, nos pareció importante que sepamos que ahora el 15 de septiembre entonces va a ser esta conmemoración de este día en donde se da información acerca de los linfomas.
Y que en Uruguay hay más de 300 personas que están diagnosticadas con esta enfermedad cada año.
O sea que es un tema candente.
Se va multiplicando, lo cual es importante hacerse controles regulares, porque esto aparece con los controles regulares.
Exactamente, y no hacer caso omiso cuando vemos algunas
señales de este tipo.
Es verdad, es muy importante que nosotros tengamos entonces prevención.
Sí, no es nada, no me va a pasar nada.
Hay que ir al médico, sí.
Espacio saludable.
Bueno, el tema nuestro de hoy surge, Esteban, por el mensaje del pasado programa de un oyente, a propósito del salmón y de las verduras.
El salmón es uno de los pescados que está en auge actualmente en Uruguay.
Es verdad. Y bueno, nos preguntamos si es de criaderos, si de dónde viene.
Claro.
Bueno, lo vamos a tratar en el próximo programa. Pero ella o él sugerían, nuestro oyente, que para comer verduras y frutas sanas debemos cultivarlas en nuestra propia quinta. Y nosotros hablábamos de la dificultad que resulta eso para las personas que todavía trabajamos.
Sobre todo los que viven en la ciudad, claro.
Pero quizás para las personas que ya se han jubilado no resulta tan complejo, ¿no?
Y desabarata el presupuesto, por supuesto.
Es cierto. Y además les da algo en qué ocuparse. Y eso está bien. Y nosotros, para esas personas que no pueden cultivar en su casa, trajimos un artículo que está publicado justo ahora, el 1 de septiembre de 2018, en La Diaria, y que habla de los residuos de plaguicidas en frutas y verduras, algo a lo que hacía referencia este oyente que nos escribió la semana pasada.
Y dice el medio que la Intendencia de Montevideo hace análisis anuales de plaguicidas en frutas y verduras para determinar los residuos existentes y si estos cumplen con la normativa del Codex Alimentarius, una serie de estándares internacionales incorporados a la normativa interna.
Y fíjate que en 2013, 10% de las muestras no cumplieron con los límites máximos de residuos del Codex.
En 2017 hubo un solo incumplimiento, pero se tomó un número de muestras 2 veces menor.
O sea que la relación puede ser la misma, ¿no?
Exacto.
Las muestras provienen del mercado modelo y son analizadas en el laboratorio de bromatología de la Intendencia Municipal.
Para el muestreo se elabora un coeficiente de riesgo que toma en cuenta los productos con mayor probabilidad de presentar plaguicidas y de mayor relevancia en el consumo de la población.
En 2015, 50% de las muestras de frutas y 4% de las hortalizas tenían residuos de plaguicida. Fíjate que esto es mucho, ¿no?
50%.
De las frutas. Y de las hortalizas un poco, bastante menos, ¿no? 4%.
Se ve que son más sensibles y necesitan más tratamiento.
Sí, la fruta.
En 2016, 70% de las frutas y 14% de las hortalizas tenían residuos.
Ya vamos en aumento,
sí,
¿no?
Sí. Y en 2017, 64% de las frutas y 6% de las hortalizas tenían plaguicidas.
Los productos en los que más se detectan residuos son las manzanas y las mandarinas.
Mirá vos.
En 2017, el 94% de las muestras de manzanas tenían residuos de plaguicidas. Y en las mandarinas, en un 50% de las muestras se detectaron plaguicidas.
Casi que no hay posibilidad de escapar al plaguicida.
Impresionante, ¿no?
En el libro Plaguicidas, Toxicología Clínica Laboral y Ambiental del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, coordinado por Amalia Laborde, se explica que los plaguicidas permanecen en las frutas y verduras durante un tiempo, luego del cual se degradan, y este periodo es el que define el plazo de espera para la cosecha, con el fin de evitar la presencia de residuos, aunque no siempre se logra su eliminación total.
Por más que los residuos estén en ocasiones dentro de los límites permitidos, existe preocupación por la suma de residuos en la canasta familiar como posible factor de riesgo para la salud de la población, particularmente para los niños en su vida perinatal, se señala en el libro. Así que hay que cuidarse, y por eso ahora a continuación les ofrecemos del sitio Mejor con Salud algunas ideas sobre cómo limpiar las frutas y los vegetales de los pesticidas y de las bacterias, que también son otro factor de riesgo, ¿no?
Si bien la mejor forma de eliminar los pesticidas es retirando la cáscara de las frutas, es precisamente en ella donde están la mayoría de nutrientes, por lo que conviene conservarla. ¿A quién no le encanta comer una manzana y sentir el crujido cuando lo mordés?
Esta información, la mayoría de las personas la saben.
Claro,
que, que la mayor cantidad de nutrientes están en la cáscara. Y por eso consumen la fruta con cáscara, ¿no? Las frutas y los vegetales son alimentos imprescindibles en todo tipo de dieta saludable porque tienen propiedades nutricionales muy importantes para nuestro organismo. Así que no es cuestión de que, como hay plaguicidas y hay...
sacarlos.
No los consumo más, no es una solución.
No, porque la alimentación depende de eso que posee la fruta y la verdura. Sin embargo, como consumidores, debemos saber que antes de ingerir ese tipo de alimentos, debemos limpiarlos correctamente para eliminar rastros de pesticidas y bacterias que pueden llegar a afectar nuestra salud si no les prestamos la atención adecuada.
Además de esos pesticidas que reciben las frutas y las verduras, también están expuestas a suciedades y desechos de animales que pueden contener bacterias peligrosas como la Escherichia coli o la salmonella, entre otras. De ahí la importancia de limpiarlas y de desinfectarlas antes de su consumo, de modo que sea más seguro llevarlas a nuestro organismo.
Consejos básicos para limpiar las frutas y verduras y vegetales antes de consumirlos. Bueno, aquí hay algunos.
Bueno, lo primero que podemos hacer para limpiar las frutas y los vegetales es ponerlas bajo el chorro de agua o bien en una cubeta llena de agua para ahorrar, para que no se vaya agua por el caño, ¿no?
Este método no es 100% eficaz para remover los residuos de pesticidas, pero tiene un efecto abrasivo que puede eliminar gran parte de estas sustancias tóxicas.
Así que en primer lugar, póngala bajo el chorro de agua en un recipiente. Algunas frutas y vegetales se pueden limpiar con la ayuda de un cepillo de dientes, frotándola suavemente de modo que pueda eliminarse completamente los residuos y las suciedades.
Sobre todo en esas vueltitas a veces que tienen que simplemente exponerlas al agua no las termina de sacar.
Ajá.
Así que puede aplicar esta técnica con papas, duraznos, zanahorias, pepinos, manzanas, entre otros.
Nunca lave las frutas y vegetales antes de guardarlos. esto puede hacer que se descompongan con más facilidad, ya que la humedad crea un ambiente perfecto para las bacterias y los microorganismos.
Siempre limpie sus frutas y vegetales antes de consumirlos, preferiblemente con agua tibia para obtener mejores resultados.
Algunas recetas tenemos para compartir con ustedes con las que pueden limpiar y desinfectar las frutas y vegetales.
El bicarbonato de sodio.
Antes de utilizar esta receta, debe sumergir las frutas y vegetales en una cubeta con agua para eliminar las suciedades.
A continuación, tome una cucharada sopera de bicarbonato de sodio y dilúyala en un litro de agua.
Cuando ya tiene listo este desinfectante natural, sumerge las frutas y vegetales durante unos minutos y los frota bien para eliminar por completo las bacterias.
Otra receta, vinagre de manzana.
El vinagre de manzana es otro de los ingredientes naturales que nos pueden ayudar a desinfectar las frutas y vegetales para que sea más seguro consumirlas.
Basta con diluir un vaso de vinagre de manzana en un litro de agua y lavar los alimentos con esta mezcla. Y además el vinagre de manzana, digamos que es de los productos económicos para el hogar, ¿no?
Sí, y más versátiles, ¿no? Claro. Porque el vinagre se puede usar
para muchísima cosa.
Sí. Vinagre y limón es otra propuesta.
El vinagre y el limón son dos excelentes aliados para limpiar correctamente las frutas y vegetales, ya que garantizan la eliminación de bacterias y de esos rastros de pesticidas que tanto daño le pueden hacer al organismo.
Para aprovechar sus beneficios, agregue el zumo de un limón en un recipiente con spray, introdúzcale 2 cucharadas de vinagre blanco y por último llene el frasco con 1 taza de agua.
Agite vigorosamente el spray para mezclar bien todos los ingredientes, esos vaporizadores
que
estamos hablando,
¿no? Se pueden comprar fácilmente en cualquier
carretería. Sí, sí, 20, un poquito peso sale eso. Sí. Y rocíe sus frutas y vegetales con esta mezcla antes de consumirlos.
Y, por último, el vinagre y la sal. ¿Vieron que el vinagre todo, no?
Sí,
para todo.
Está en todos lados. Mm. Para lavar y desinfectar todo tipo de frutas y verduras, llene un recipiente con agua y agréguele 1/2 taza de vinagre de manzana y 3 cucharadas de sal.
Tiene que diluir bien esos ingredientes y posteriormente remojar las frutas y las verduras durante aproximadamente 20 minutos. También es bueno decir que en tienda inglesa, en supermercados, hay una mezcla, una sustancia que...
para limpiar específicamente frutas y verduras.
Pero todo esto que le estamos ofreciendo es completamente barato, natural. Sí. Además de lo barato, lo podemos preparar nosotros y es perfectamente utilizable en lugar de ese compuesto que ellos venden en los supermercados. Así que esperamos haberle sido ayuda para que usted pueda desinfectar sus frutas y sus verduras con menor riesgo de que tengan pesticidas y bacterias y etcétera.
Suenan las notas.
Bueno, y ya que estamos hablando de limpieza, Esteban, te invito
para mantener la salud.
Sí, te invito a escuchar una canción, un himno, que habla de mi anhelo de ser limpio también, como aquellas frutas y verduras que también tengo pesticidas y bacterias, ¿no?
El carácter, sí, las relaciones.
Nuestro corazón está lleno de cosas que hay que limpiar. Por tanto, les invito a escuchar este himno que dice: anhelo ser limpio y se lo pide a Dios.
Los trompetas.
renovando el espíritu.
Bueno, Esteban, y como decíamos, ¿cómo hacemos para limpiarnos a nosotros mismos?
Ah, qué temita este.
No podemos ponernos vinagre ni ninguno de esos productos que se nos ofrecen en el supermercado.
¿Será que lo podemos hacer nosotros solos o necesitamos ayuda?
Yo creo que sí, deberemos necesitar ayuda, ¿no? No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, se titula nuestra reflexión de hoy.
Mientras estuvo en la tierra, Jesús se condujo sin rodeos.
Cuando tuvo que hacerlo, él desnudó las intenciones del corazón humano en cuestión de segundos.
Aquellos que estaban aferrados a un juego de reglas y tradiciones se molestaron por ello.
Jesús derribaba el absurdo juego de reglas y de dogmas al que pretendían someter a las personas.
En esta oportunidad que estamos citando, acababan de lanzar en Mateo 15:2 otro dardo al maestro con el fin de hacerle errar en su conceptualización de lo que significa una relación del hombre con su creador.
Y preguntaban, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan.
Sin tanto meditar, pues lo absurdo no necesita de mucha meditación para ser clasificado como tal, Jesucristo les da de nuevo una cátedra en cuanto a lo que es una relación con Dios.
Llamó a la multitud y les dijo a todos, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre.
Al oírlo, los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras?
Los verdaderamente afortunados siempre son sus seguidores, sus aprendices, aquellos que nunca dicen, no tengo necesidad de que me enseñe Jesús, sino que al contrario, le ruegan que les explique lo que él siempre quiso enseñar. Así que Pedro le dijo,
explícanos esta parábola.
Son estos los que aprenden, los que dicen, estoy ciego, hazme ver.
Y nunca los que dicen, veo, no necesito que me abra los ojos.
A los primeros, a esos que le piden que les explique, que quieren que él les enseñe a ver, les explica lo que esa profunda frase que acaba de decir quiere decir.
¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina?
Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre.
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
Estas cosas son las que contaminan al hombre.
Más claridad para explicar, imposible en este ejemplo, ¿eh? Dos principios resaltan al escuchar a Jesús enseñar esto.
El primero es que el ser humano busca ganar la aprobación de Dios por la vía de los haz esto y no hagas aquello.
Claro, es la religión en su máxima expresión.
Dios, por el contrario, ese es el segundo principio, va al origen de toda maldad.
Que es el centro del corazón humano, ¿no?
El cual conforme hemos ido creciendo y madurando, ha sido formado por un sistema de valores que conocemos como mundo.
Más que alejado de la rectitud y la integridad, que es allí donde nacen, tal y como nace el agua en una vertiente natural, los malos pensamientos que nos llevan al mal vivir con los demás.
Así que tenemos la fuente en nosotros mismos
de somos los productores, malos pensamientos. Está la fábrica de
ahí
todo
está.
Eso allí.
Nuestro corazón, que nacemos con él, es ahí donde nace todo lo malo.
Si no le echemos la culpa al ambiente,
exacto,
a otras personas, que a nuestros padres, nosotros.
Sí, el germen del pecado y de la maldad está en nosotros mismos, ¿no?
También los homicidios provocados, aún sin armas, que nos llevan a matar a otro corazón humano.
Y entre otras maldades, los hurtos con los cuales despojamos, aún sin, usted dirá, no robo nada yo de nadie, pero cuántas veces despojamos a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros amigos, de todo lo que humanamente podemos despojar, a veces robándoles hasta su felicidad, si es posible, con tal de quedar satisfechos nosotros mismos.
A ese grado llega el egoísmo humano.
También podemos destrozar la reputación de otro, levantando falso testimonio, o aún maldecir a Dios.
Sí, todo eso nace de nuestro corazón, de su corazón y del mío.
Qué vida tan miserable, ¿no, Esteban?
Es por esto que, aunque elaboremos una larga lista de leyes o reglas, ellas nunca podrán transformar el corazón humano.
Porque esas reglas, por más que sean una lista larga y por más que sean muy exigentes y reglamentarias, parlamentaristas no pasan de un intento que va de afuera hacia adentro, en un esfuerzo del hombre por mejorarse a sí mismo, incluso a veces en forma impuesta, porque son otras las personas que nos dicen tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, no tenés que hacer lo otro, con el fin de agradar a Dios.
Sin embargo, la verdadera transformación se da de adentro hacia afuera. Y sí, y solo si Jesucristo entra al mentado corazón y la provoca y promueve.
Así que nunca esa transformación sucederá, ocurrirá de otra manera.
Todo demás será cosmético.
Sí, es verdad. Esa es la verdadera transformación humana.
Lo demás son falsificaciones, burdas falsificaciones que a menudo engañan hasta el mismísimo corazón, creyendo que cambiamos cuando no cambiamos
nada.
Así
que de nada sirve que nos esforcemos por cumplir una serie de reglas si realmente nuestro corazón no está transformado. Si ese que solamente puede transformar el corazón no lo ha hecho en el nuestro.
Jesucristo le recriminaba a los religiosos de su época, limpian el exterior del vaso y lo de adentro está sucio.
Y los comparaba con sepulcros blanqueados.
Terrible esa comparación.
Sí, tremenda, ¿no? Tendríamos que revisar si nosotros también no estamos haciendo un lavado externo con esas reglas y esas leyes y esa reglamentación extrema.
Ritos, tradiciones, religiosidad.
Como eso que le decían los fariseos de lavarse las manos, ¿no? Claro. A tus discípulos no se lavan las manos para comer. Bueno, ojalá que nuestro corazón realmente sea el transformado y blanqueado por la sangre de Cristo. Queremos recordarles que tenemos también nuestra página en Facebook, donde usted puede agregar sus comentarios y también compartir todo el contenido que nosotros transmitimos desde aquí, que esperamos que les sirva de edificación.
La página se llama igual que el programa, Los Años No Vienen Solos.
Así que allí lo estaremos esperando. Y los invitamos para nuestra próxima semana, para encontrarnos nuevamente aquí por la misma emisora y a la misma hora. Y también les recordamos, como siempre lo hacemos, que la hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.